Ya tiene fecha la nueva indagatoria del sindicalista Jerónimo Venegas. El juez federal Norberto Ollarvide fijó para el próximo 6 de abril la audiencia en la que el titular del gremio de los peones rurales deberá ampliar su declaración en la causa por mafia de los medicamentos. La diligencia judicial fue decidida de oficio para repreguntar al gremialista cuestiones relacionadas con la adquisición de hospitales móviles. Ampliaron la jornada en más escuelas de Córdoba. El Ministerio de Educación de la provincia implementó el régimen de jornada extendida de casi 6 horas diarias en otros 50 colegios que atienden a alumnos en situación de vulnerabilidad social. De esta manera suman 277 los establecimientos en los que rige el sistema, que permitirá desarrollar 5 campos de formación: literatura, ciencias, expresiones artísticas, lenguas extranjeras y actividades corporales y lúdicas.
El tiempo.
Temperatura en la ciudad de Bariloche, Río Negro, 9 grados 4 décimos, 75 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 18 grados 2 décimos, 71 es el porcentaje de la humedad y el cielo está ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública nacional tiene sensibilidad.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos de príncipes locos, que por ser dueños de un poder ilimitado, ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes, es decir, sin que la ley pudiera impedírselo. Hablemos de los Visconti, no del dúo folclórico, sino de la poderosa familia Visconti de Milán, Casimiro Visconti. Eran conocidos como las víboras de Milán, se los llamaba así por su blasón, por su escudo, en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague a un sarraceno, es asunto difícil, en cualquier caso, bien. Es difícil que una serpiente se trague a un tipo, que además ese tipo sea sarraceno, es mucho pedir. Pero en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía, y su hermano Bernabó, que era el más loco de los dos, estaba en Milán. Los líos que hicieron los Visconti fueron muy famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino, como el director, Luchino Visconti. Había perdido la vida Luchino por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que el propio Luchino tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Pero un barco no sé si es el lugar más indicado para una orgía, ¿no?
Un catamarán tendría que ser más estable.
No sé. Porque si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno va de Génova a Buenos Aires en el Conte Biancamano, y en medio de la travesía, como quien no quiere la cosa, un grupo de pasajeros dice, vamos a organizar una orgía en el camarote fulano, o en el salón de popa, etcétera, etcétera, bueno, está bien. Ahora, si uno va a tener que ir a un barco especialmente, ¿para qué? Pará, momento, es molesto. ¿Te imaginas todos haciendo cola para desembarcar o para embarcar? Cosas del puerto, trámites. Y ya perdí el entusiasmo, le digo.
Sí.
Bueno.
La buena orgía debe carecer de burocracia.
Claro, estás ahí haciendo la cola y dices, momento, yo no quiero embarcarme, lo suspendo. Si quiere hacer una orgía, hágala cerca. Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos incluso, ¿no? Bueno, no importa, eso no tiene nada que ver. Estamos con los Visconti. Los Visconti estaban en guerra con la Santa Sede. Y con algunos resultados que eran favorables para ellos. Le arrebataron al Papa, el Papa tenía, la Santa Sede tenía territorios en aquel momento, ahora solo le queda ese territorio acaso simbólico que es el Vaticano, pero entonces tenían tierras. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos que dominaba. Y en el curso de esa guerra el Papa excomulgó a Bernabó, naturalmente, porque cuando el Papa tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra, ¿no? Entonces, este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, al que le trajo la comunicación, la bula con la excomunión, a tragársela. Mire, dice, vengo a traerle esta bula, conforme a la cual, una bula es un decreto papal, conforme a la cual, dice, el Papa lo excomulga. Y Bernabó le hizo tragar la bula. Le dice, tragate la bula ahora. Bien. Al mensajero. Sin olvidar el cordón de seda y los sellitos de plomo.
Viene con todo eso.
Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó quemó además a cuatro monjas, ya que estaba, y asó a un fraile, Agustino, en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre.
Sí.
Si uno, por ejemplo, si uno de sus 500 perros, tenía 500 perros, ¿no?
Los contaba todos los días.
Sí. Si uno aparecía lastimado, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal.
¿Y si había sido un perro amigo de...?
Tampoco, no importa. Lo mataba igual. Había inventado, además, un programa de tortura llamado la Cuaresima, que duraba 40 días. Y lo anunció incluso en un edicto, ¿no? Era un catálogo espeluznante, que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de esta Cuaresima estaba destinada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabó pasaba por la calle. y a veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Obligaba a que los milaneses formaran una fila larguísima para acceder al beso, a este beso pedestre, a este beso pédico. Bien, a los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Usted dice, me está besando de mala gana, a la fila otra vez. Lo malo es que esa fila estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán.
Claro.
Así que era increíble.
Tampoco le ponga mucho entusiasmo al beso al pie, porque no. Es un abuso.
Creía, además de todo esto que he dicho, por si no bastara para que usted se hiciera una idea de lo loco que estaba Bernabó, creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba medio tambaleando y a veces se ponía contrapesos del otro lado. A veces esa creencia se modificaba un poco y entonces creía que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo y no podía levantarse. Y a los que querían ayudarlo a incorporarse, los castigaba porque tenía miedo de que la cabeza se le desprendiera del cuerpo, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. O sea, tan loco no estaba. Yo, por ejemplo, padezco ese mal y los médicos no me creen, me dicen que estoy loco. Bueno, no importa. Con respecto a Bernabó, a veces se lo veía agazapado con su espada luchando contra la nada. Estaría practicando.
Claro,
sí, ese era Bernabó Visconti, un monstruo verdaderamente, de lo peor que hemos glosado en este programa. Otro, también muy poderoso, Venceslao de Bohemia, gobernó a sí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Parece que salía de noche y se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. El rey.
No.
Era el rey, ¿no? Después, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no?
Sí.
En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero que le había servido carne quemada.
¿Cómo les gustaba lo del horno también al anterior? Sí.
Solo se sentía feliz, este hombre Wenceslao, en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros, olvidado por completo los asuntos de Estado. Ennobleció a caballerizos y monteros, por lo que se ganó el odio de todos los nobles. Bueno, esto no está tan mal. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389, ¿no?, en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Y cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, así que multó a las víctimas y mandó a colgar a los muertos. Así que este era Wenceslao de Bohemia, otro monstruo, que además parece que se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Daba paseo fuera de palacio y cuando no reconocía el derredor, cosa que le ocurría siempre, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. Bueno, a veces tenía arrebatos de silencio que duraban 3 o 4 días. Otras veces los arrebatos eran de oración, no paraba de hablar, solían ser rezos interminables que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se atragantaba, escupía migas, etcétera. Es decir, comía y decía al mismo tiempo. También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. La pasión, en este caso, era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando.
Mm.
Pero también, no solo las mujeres, ujieres y pajes huían, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que tanto servían para un barrido como por un fregado.
Claro.
Le podía tocar a una dama, un caballero, etcétera.
Y
era
con
el primero que se cruzaba.
Claro, un florero.
Y le cuento si coincidía el arrebato de la pasión con el arrebato oral.
Probablemente, sí. Murió en 1409, por suerte. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el padre de Federico el Grande. También murió loco Maximiliano de Austria. ¿Qué detalle? Maximiliano de Austria era el suegro de Juana la Loca, que también estaba loca.
Sí.
Como su nombre parece indicar. Juana la Loca, una de las hijas de los reyes católicos y madre de Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Casada ella con el hijo de Maximiliano de Austria, este loco, que era Felipe el Hermoso. Ahora bien, Maximiliano de Austria murió con un atracón de melones. Esto para mí debía ser una llamada de atención. No es mala forma de morir después de todo, ¿no? Ahora bien, Maximiliano era loco y parece que llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era el papá, recuérdese, de Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Y el ataúd de Felipe el Hermoso fue llevado por toda España por larguísimo tiempo por su esposa, por Juana la Loca, en una peregrinación espantosa de la cual hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, Federico I también era un alucinado y murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Me parece que aquí todo el mundo cree que yo estoy loco, ¿eh? Bueno, estos últimos no son más que apéndices, porque los pesados, los verdaderamente sí, locos, crueles y monstruosos eran los primeros citados, ¿eh? Este es el informe que teníamos sobre príncipes. El otro día decíamos algo muy elemental, pero no por ello menos cierto, que es que el hombre más malo del mundo debe ser poderoso. Y un hombre que es muy malo, pero no tiene poder, es malito nomás.
Sí. Ya para hacer algo del mundo tienes que ser poderoso.
Claro, pero supone que yo fuera el hombre más malo del mundo. ¿Qué daño puedo hacer un pichi como yo?
Pero si llega a ser el más malo del mundo, algún mérito habrá hecho.
Por eso, pero por ahí como maldad pura, a lo mejor yo soy más malo que todos estos. Pero como no soy el príncipe de nada, como soy miedoso, soy pobre...
Cobarde, discúlpeme, es el que se lo diga así. Pero...
Sí, no tengo fuerza, me asusto. Bueno, entonces,
apocado,
no hago daño, porque no me... Ahora, si yo fuera el emperador de Rusia, ¡ajá! Ahí no me iba a mirar usted con esa cara. Bien, bueno, nada más que eso, ¿eh? Hemos ido... Por eso está bien la democracia.
Para controlar a los locos, contenerlos.
Porque la democracia, lo que tiene bueno es que uno elige al que quiere. No, lo que tiene de bueno es que los mandatos terminan. Eso es lo que tiene bueno la democracia. Y entonces, a este tipo, a este príncipe de Gonzalo, lo tenía que aguantar hasta que se muriera en 1419.
Claro, y encima después viene un hijo que por ahí es peor.
Un hijo por ahí era peor. Bueno, también podés elegir otro que a lo mejor es peor. Pero lo bueno de la democracia es eso, es que los mandatos caducan. Eso es el sentido principal. Mucho más que el poder elegir, porque la posibilidad de elegir no es tan... drástica como el plazo que los mandatos tienen. El mandato se termina y se termina. En cambio, la posibilidad de elegir es bastante relativa. Es bastante relativa, ¿eh? Aún en las grandes democracias del mundo. Uh-huh. Es bastante relativa. Bueno, no importa, no queríamos hablar de todo esto. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Bueno, vamos a poner mal a Ale Dolina, que cumple años.
Lo pueden aplaudir y cantarle el feliz cumpleaños.
Otro sale corriendo. Qué vergüenza.
Menos mal que Caco no tiene poder, le digo, porque
sí, no, sería...
¿sabe lo que
ahí
sería?
Tiene, si el Caco ahí con tiene. Poder no sería arrojar de bruces a todos. Sí. Cuando él saliera con la por la cara.
Ya lo hace sin poder.
Nos haría que le besáramos el pie durante todo el día, como hacía este hombre de Milán. Bueno, hemos ido a la discoteca y...
Ese es malo también, ¿eh?
¿Quién?
El discotecario.
El discotecario es muy malo y además tiene poder. Eso es lo peor. El caso es que en homenaje a Wenceslao de Bohemia, que le encantó el tipo ese que andaba por ahí, entraba a las casas de las personas y violaba a las mujeres, sí. Y le gustó a nuestro mísero discotecario, y nos entregó el tango Recuerdos de Bohemia.
Ah, mire usted.
Wenceslao era príncipe de Bohemia.
Estuvo atinado.
Y Recuerdos de Bohemia es un tango extraordinario, que va a tocar en solo de bandoneón nuestro Roberto Di Filippo. Adelante.
Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, Recuerdos de Bohemia.
Comienza espacio publicitario.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Nuestra habitual sección dedicada a informar a las personas que quieren instalar en su domicilio, por riqueza, por afectación,
por deporte,
sí, una cancha de bolos, o bien una mesa de billar, o de pool,
una pileta,
o de ping pong.
Ping pong.
o lo que fuere.
Sí.
Y hemos preparado un informe acerca de precios, condiciones, sobre todos estos juegos de salón.
Qué lindo.
Claro, y para no tener que ir a antros de perdición a practicarlo.
Bueno, claro.
Porque ¿qué pasa? Un joven argentino dice, voy a jugar un partido al billar, pero tiene que jugar en un bar donde enseguida entra en relación con bandas de delincuentes,
la prostitución,
sí, gente que tratan de apoderarse del mundo,
sí.
Edward Robinson, que, personas así que lo llevan por el camino a la delincuencia, y lo que parecía ser una inocente partida de billar termina con su hijo en Sing Sing.
Sí. Sing. Bueno, no sé si es para tanto.
¿Cómo no es para tanto? Usted...
¿Cómo se conoce que usted está entongado con Robinson?
Sí.
No, señor,
hay que tener una mesa de billar en su casa. Entonces, ¿qué hace su hijo? Puede traer tranquilamente a los delincuentes directamente a su casa.
¿Qué algo van a dejar?
Claro, en vez de tener que ir al bar de la esquina.
A mí lo que no me gusta de la mesa en su casa, de las mesas de
la casa,
por ejemplo, en un domicilio particular, es que usted, al ser dueño de la bola...
De la mesa.
No tiene gracia que cae en una red. Vio que está cae en una redecilla.
Sí.
Y la recupera inmediatamente.
Claro, sin poner una ficha.
Claro.
Que es lo que realmente le duele a uno cuando está en un bar como la gente. Sí.
Usted tiene que instalar cierto tipo de limitación. Es decir,
yo me compraría una mesa de billar o de metegol, que también vendemos.
Sí.
Que no sea gratis para el que se la
compre. Un flipper también.
Tenga que poner ficha, y vienen del Banco de la Nación todos los meses a sacar la ficha y se la llevan, no que se las dan de nuevo a usted. ¿Qué quiere? Las tiene que comprar en kioscos o en lugares donde hay meter goles, pero usted, en vez de meterla, se hace el gil y
pone
se
otra
va.
Cosa y se
pone
va.
Y se va.
Claro, porque si no, pierde sentido.
Claro, ¿qué sentido tiene? Uno empieza a jugar ya, ¿qué me importa? Sí.
Bueno, ahí se da cuenta que pierde tonicidad deportiva.
Tiene mucha razón en eso.
Hay países incluso donde grupos de especuladores se han apoderado de todas las fichas, de todos los juegos
Rusia,
de mesa.
En Rusia.
Y
en Rusia, en la Rusia
1905.
Actual, caído el comunismo,
claro.
Las mafias sobrevinientes se apoderaron de todas las fichas y empezaron a venderlas a precios tremendos.
A los cospeles.
La gente se moría, se les caían las babas a los rusos cuando veían las mesas de pool ahí, sin nada, sin bolas. ¿La bola dónde están? Adentro.
Adentro.
Y que ponía una ficha. Y ibas al tipo a la caja, ¿tienen ficha? No tengo más ficha.
Mm.
¿Y dónde se consigue? En el mercado negro.
Claro,
entonces,
el mercado negro.
Un ruso con el sobre todo ahí en el... Sí. Son 1000 rublos cada...
Mil rublos.
Mil rublos la ficha, señor, sí.
Ahora, qué lindo es el sonido...
Putín.
De las bolas viniendo.
¿Eh? ¿De las bolas de quién? ¿De qué?
De las bolas viniendo. Por la medida cuando usted pone las
bolas,
ficha...
¿Qué es una marca?
Allá vienen las velas de Ayolas.
Yo pensé que era una marca, bolas viniendo.
Ah, sí.
La mejor para el Nintendo.
Ahí viene.
Sí.
Y ese golpeteo de las bolas me carga de ansiedad.
Sí, yo es lo más cercano a la felicidad que se siente.
Al paraíso.
Ese rumble de las bolas que están diciendo allá voy, ¿no?
Porque a usted lo pone a punto para una partida.
Claro.
Sí, para irse.
Porque si no, si las bolas ya están ahí.
No, tiene que haber una mínima duda.
Claro.
Sí, y saldrán realmente. Y si no salen, ¿aceptará el tipo el reclamo?
Mm.
Porque en Rusia está lleno de mesas que no andan.
Mm.
Y vos le vas a reclamar el tipo y el tipo dice, no me importa si no. Y déjame otra ficha, no doy nada. Dice el tipo.
Y bueno, pero en algún momento le tiene que dar una ficha. Alguien tiene que jugar una partida.
Buenas tardes. ¿Cuáles son las características de la mesa de pool que venden ustedes? A mí me gustaría la mejor.
Mm. Bueno, esta,
¿de qué son las bolas? ¿Son de pasta, de marfil? ¿Son de las grandes, de las pesadas?
No, este es de
firmes,
pasta,
¿no?
Pero viene con un material sintético, porque es muy importante que todas las bolas pesen lo mismo.
No, la que tira tiene que ser un
cacho
más pesado.
Bueno, la que tira no. Digo, las bolas del triángulo.
Ah, por ejemplo, el 7 pesa lo mismo que el 8.
Sí, señor. Pero el 8 es más importante que el 7.
Sí, porque es la famosa bola negra.
Claro. Yo me caso el 7. Bien.
Y dígame, ¿viene con palos?
¿Viene con los tacos o lo tenemos que robar de algún bar?
No, usted quiere...
Se hace el gil,
Sí, se lo guarda, ¿no?
Se lo guarda entre sus ropas y se va caminando ahí como Pancho Ibáñez.
Salud. Usted, si solicita el set completo...
¿Perdón?
¿El set?
El set completo viene mesa con las bolas, dos blancas, por las dudas.
¿Mm? ¿Por la duda de qué?
Y de que pierda
que
una.
Sea... Ah, bueno, tendrían que traer...
¿Y si pierdo la verde, traiga, 23, claro. ¿Qué pasa?
24. ¿Qué
pierdo la 8.
Un juego de 4 tacos, 2 tizas y...
¿Qué?
2 tizas.
¿Sillas?
Tizas.
Las celestones esas para ponerle la
para
punta.
Darle...
tizas. Yo tiza pensé de para escribir.
También vienen dos tizas.
También.
Bueno, eso no le viene. Eso.
Ah, Dios.
¿Sabe qué? A mí me gusta la tiza, atarla con un piolín.
Ahí está.
Y clavar el piolín en algún lado para que no se la lleven, señor.
Pero si está en su casa, dice que es para su...
Por eso
igual,
mismo.
Por eso.
En el bar tendría más confianza.
Y sabe también lo que la novedad ahora es la mesa de pool, pero con ventana.
¿Con ventanas a dónde?
Con vidrio, que usted ve la bola ir y la bola venir.
Quiero ver, me gusta ver la bola encima y la bola venir.
Claro, si usted la embocó, la ve irse por dentro del dispositivo.
Claro, eso, usted solo.
O algún amigo aburrido al que no
claro,
le deja
está
jugar.
Mirando.
Mira, mira si llegó la bola al fondo.
Ve, a ver, mira, el discurrir de la bola allá en los intestinos de la mesa.
Ahí va. Señores, es una novedad que estamos presentando en la mesa.
¿Qué
de
novedad?
Pool.
Yo lo he visto mil veces.
Pero claro,
y a nadie le importa.
Además, ¿cómo a nadie le importa? Para algo está esa ventana,
¿estás
señor?
¿Estás jugando o estás mirando las bolas, loco?
Las dos cosas se pueden hacer.
No,
usted no puede hacer dos cosas a la vez.
Poco
no,
serio.
No le importa a nadie. Una cosa, los agujeros tienen que ser más grandes, obviamente. Le estoy diciendo una cosa.
¿La tronera?
La tronera tiene que tener un diámetro superior al de la bola.
Ahí está.
Qué bueno, sí, señor, por supuesto.
Yo he visto en Rusia...
Sí.
Como se mezcla todo, por ahí le dan a uno una mesa que tiene el agujero chico y las bolas,
y las bolas grandes.
No.
No.
Sí, sí.
Por eso se hizo el glasnost, la transparencia.
Yo iba al bar de Osvaldo... a jugar...
¿Y qué pasaba?
Y tenía también una mesa con el agujero chico y los tacos largos.
Se le habían ido cerrando.
Sí, de tanto por
mucho sarro había, sí. Sí,
no,
sí.
No, y tampoco al revés, ¿no? Porque
¿al revés qué? La famosa cacerola.
No, qué feo.
No,
algún jugador eso le produce rechazo.
Entran de a tres las bolas.
Sí. Ya es canalita, ¿no? Es todo lo largo.
Claro, es todo, es como una zanja. Eso. Sí,
bueno, lo dijo usted.
La zanja de Alcina.
Sí. También tenemos el clásico metegol.
¿Qué es? ¿Con jugadores griegos?
No, señor, es...
El clásico, ¿no? Sí,
el metegol de manija, sí. Porque están los otros también. Ahora.
No, de manija. ¿Son de manija de madera o de hierro?
No, estos son de manija de... La manija es de madera.
Sí, pero el eje...
El eje es de hierro.
Ah, porque si es de madera se rompe todo.
Se rompen inmediatamente.
Se rompen inmediatamente, señor. Molinete penal.
Claro. Pero, ¿usted juega con molinete?
Yo, no, molinete penal, señor. Incluso, yo he denunciado, como edil de la Ciudad de Buenos Aires que soy, la actitud de personas inescrupulosas que ponen papeles de diario... en el fondo de los arcos.
Sí, señor.
Para que la pelota no se vaya. Entonces, a cada gol la recobran y así eternizan la partida, reduciendo significativamente las ganancias del comerciante.
Bueno, sí, pero usted como edil se ocupa de eso, discúlpeme.
Sí, señor.
Señor,
bueno,
la verdad es que hay asuntos.
Yo me debo a los que me han elegido, como por ejemplo los propietarios de Metegoles.
El bar de Osvaldo,
No, mire, aquí en estos metegoles que estamos estrenando, usted elige los jugadores de qué equipo los quiere.
Los de este lado, señor.
No, nosotros se lo hacemos personalizado. Veo que viene general de Boca de River o de Argentina y Brasil.
¿Y qué gano yo?
Y no hay mucha opción. Bueno, usted, por ejemplo, si fuera hincha de Banfield...
¿Sabe que tengo yo en casa uno que me lo trajeron de los Estados Unidos?
¿De Estados Unidos hay metegoles?
Sí, me lo trajo Jules. De y viene con unas camisetitas.
Qué linda.
Que vos se las podés cambiar. No es que están pintados, porque en la cancha los jugadores no están pintados. Algunos
algunos sí.
Pero
y son de madera.
La camiseta pintada. Sí. Entonces, usted antes de empezar el partido les pone las camisetas con unos botoncitos.
¿Y sabe,
con botoncitos?
Y tiene, yo tengo, de Boca, de River.
Del Cosmos tenés.
De All Boys.
Y sabes que es lo lindo, que cuando haces un gol le sacás la camisetita al jugador.
La claro, tirás, tú lo y la tirás afuera del metegol.
Sí. Y abajo por ahí tiene otra que dice para la vieja y claro, esas cosas.
No, dice otra cosa, pero está en inglés. Con F, no sé qué.
Bueno, eso ya me parece demasiado sofisticado.
Sí, tiene que ver lo que diga, estoy hablando de los jugadores de verdad, ¿no?
Sí.
Lo que diga la camiseta que tienen abajo, para que los amonesten.
No.
Igual te amonestan.
Podés ponerle, ya sé que me vas a molestar y te amonestan igual, claro, una sola amarilla.
Porque una cosa es poner Fuerza Argentina, claro, y otra poner para tu hermana.
Claro. Para tu hermana Argentina.
Fuerza Argentina para tu hermana.
Fuerza hermana para
el sudamericano, es esa, pero
no arruinan todo.
Ufa. Ahora, ahí, en ese caso sí se puede considerar un agravante el texto.
¿Ah, sí?
Y sí, lo que pasa es que después se convoca una junta. Y buenas tardes.
Vengo a la junta que me convoca. Sí,
también. ¿Usted es el jugador penalizado?
Sí, podríamos llamarlo así. Bueno. Me llamo Juan Penalizado.
Discúlpeme.
Soy de All Boys.
Penalizado.
De All Boys de Rosario.
Ah, los news.
Escúcheme, penalizado, ¿cuál es el texto que usted...
El texto
es largo.
Da gracias que lo que tenés en la mano no lo tenés entre ceja y ceja.
Bueno, mire, por esa frase lo tenemos que suspender 3 fechas.
¿Cuáles?
Y eso porque no leíste lo que dice atrás, pero bueno.
A menos que usted se retracte públicamente.
Bueno, ¿cómo no?
No, señor, no que se retrate, no pose para la foto. Digo que se retracte, que se arrepienta, que pida perdón.
Yo me arrepiento.
Que
me
siento miserable.
Es como la religión viene a ser, ¿no? Uno hace cualquier cosa, después se arrepiente y va al cielo.
Claro. Bueno, tiene que llevar debajo de la casaca una camiseta que diga lo siento. Y si es, cuando hago
200.
Otro gol, lo siento.
Amar es no tener que decir nunca 200.
Sí. No, señor, usted no se puede sacar la remera y tener otra casaca.
Porque en cancha de bolos.
Sí, tenemos, pero cancha de bolos, usted dice, se la diseñamos en su casa.
Sí, para que me la instalen en casa, porque también. Lo que pasa es que no tengo lugar, porque son muy largas las canchas de bochas.
Sí, es un problema. Igual que la cancha de bochas en la casa no funciona bien, ¿no?
Y por lo menos tiene que tener un pasillo.
Claro, pasillo, porque si no, imagínate, a un metro.
No, a un metro no.
Enseguida.
El problema es el artefacto ese que logra que los bolos se paren de vuelta. O en casa tenemos.
Ah,
tenemos,
sí, sino, sí. Pero... un tipo, para mí no.
Para mí es lo mejor, es lo más fácil.
¿Ustedes tienen personal?
No, pero personal para su casa.
El tipo que para bolos.
El famoso
para bolos. Hablando de su hermana.
Pero discúlpeme, señor, si usted lo quiere instalar en su hogar, que vamos a mandarle el empleado todos los días.
¿Y cada vez que juego? No, todos los días no. Si un día no juego, no viene. ¿A qué va a venir? ¿A quedarse ahí? Y me dice, ¿cómo? ¿No juegan a los bolos? Me pregunta cada lado.
¿Qué paro?
Lo que quiero, le digo, en mi casa.
Bueno, está bien, pero...
Paso en calzoncillo.
Claro, y el tipo parado.
Bueno, bueno.
Pero si a usted se le ocurre jugar a los bolos.
Normal.
Si me ocurre, juego. ¿Para qué me la compré la cancha de bolos?
Pero señor,
usted... todo lo que vende pregunta tantas cosas.
No, pero si nos va a llamar cada vez, por ejemplo, un domingo. Yo domingo...
Que no puedo jugar los domingos. ¿Cuánto vale la cancha?
Mirá vos.
Un platal cuesta y no puedo jugar los domingos, que es el único día que yo no trabajo.
Bueno, mire, es el único día que, ¿sabe qué? Yo tampoco trabajo. Entonces,
y si usted no tiene
nada, no abro el local.
Me los paro yo, los bolos, señor, me morí tampoco.
Sí, roñoso.
Páreselo usted o algún pariente.
Yo trabajé parando bolo en una cancha, pero me tiraban a propósito. Cuando yo estaba acomodando los bolos, me tiraban otro pelotazo y me bajaban a mí.
Y valía el doble, Alba.
¿Y dónde se guardaba? ¿Arriba se guardaba usted cuando terminó de poner los bolos?
No, a un costado.
¿A costado?
O a un costadito.
Me hacía chiquitito.
Paradito y vestido de otro color, por si acaso.
Ahora no, usted precisa... alrededor de 15 metros como mínimo para...
¿De qué? ¿Para qué?
Para instalar...
Ah, de largo, sí, sí, sí. Pero con curva no, tiene que ser derecha.
No, con curva y derecho.
¿Y la superficie de qué puede ser?
No, eso lo hacemos de madera, parquet, es como un parquet, un piso flotante, de madera flotante.
¿Flotante? Y el...
Que tiene una cámara de aire.
Las bolas las ponen ustedes. A mí me gustan esas bolas con que uno puede meter el
tipo
dedo.
Tipo guante, es lindo.
Con agujero. Sí,
sí. Con agujero. Usted lo dijo...
Sí, señor.
Yo no me atrevía.
Es que es un profesional.
Tan directo.
No, nosotros...
Es brutal casi.
Nosotros le entregamos todo el juego de bolas completo y de bolos.
Sí,
claro.
Bueno.
Usted necesita la instalación
Sí, ¿qué quiere, que me la quiere... lleve suelta?
No, está el kit.
Un bolo en una pieza, el otro en otro. Y la...
viene envuelta,
sí,
la pista.
Necesito, sí, la, claro, instalación, señor.
Puede llevar el kit, que es muy simpático.
¿Quién?
El kit de, del bowling portátil para el aire libre. Es una especie de...
Pero no tengo aire libre, que tengo que demoler mi casa.
Para, bueno, no.
A menos que lo ponga en la calle, pero es un problema. Claro, pasa,
cuando... bien, pasa el 60, me baja,
sí,
todo el bolo.
Siempre lo mismo. Nunca terminamos el partido.
Cuando va de picnic, por ejemplo...
¿A dónde? A mí ya se voy a esperar ahí de picnic para jugar a los bolos. Y además voy al costado de la General Paz,
y pues...
que está embajada.
Así cualquiera, claro.
No, pero habiendo tanta llanura pampeana, usted va ahí...
Ah, sí.
Vaya,
sí,
a un lugar, digamos, más, más llano.
Sí, pero más lejano también.
Y bueno, más lejano, pero sí, se lleva el bowling, se lo lleva enrollado. Toda la pista. Es como, sí, una, como una alfombra.
Como una alfombra.
Como una alfombra. Lindo. Se lleva los bolos.
Sí, qué hermoso.
Sí, ¿eh? ¿Qué madera es la que se enrolla?
Es como, no, una madera balsa.
¿Qué tal?
Muy, muy finita.
No me gustaron los,
no,
bolos.
La, no, la verdad que no.
La,
no,
clava.
No quiero nada. Sí, tal, eso, no, sí me gusta más.
¿Y por qué no se lleva sino un flipper? ¿No le gustan los
flippers? Oh, un delfín en casa, no, ni loco. Flipper.
Yo me he gastado fortunas en los,
sí,
flippers.
Sí, tilt.
Fortunas. Me acuerdo cuando heredé. Toda la herencia me duró una semana.
Sí. ¿Pero cuánto heredó?
36 pesos.
Ah, bueno. La hizo durar. ¿Y lo invirtió en fichines?
En fichas.
Fichas,
fichines.
Sí,
fichines. Fichines es mi apellido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
se
le va?
Escribe Ficine.
Sí. Le digo los fichines para el flipper.
Los cospeles, dice usted.
Sí, la ficha.
La ficha.
Sí, la ficha.
Ah, bueno.
Nosotros, sí, le decimos fichines.
Ah, bueno, nosotros...
En mi barrio le decimos fichines.
Puccini, claro. Ya como Puccini.
Ahora, no vale estar moviendo todo el tiempo, porque veo que usted,
ah, bueno,
está...
Depende. Cosas.
Sí, usted está sacudiendo...
Pues se prende el tilt.
Sí,
la maquinita. Y si me la compro yo también, se prende el tilt.
Y sí, porque usted compra el aparato...
Y, pero para eso... Yo iba mucho y había algunas máquinas muy celosas. Y usted le apoyaba la mano... ¡Til! Y dice... ¡Mira lo que es! Y tipo... Y bueno, un día se me prendió el especial.
¿Ah, sí?
El bonus ese.
Sí, el bonus triano.
Sí. Que le empieza a sonar todo. Por
Y cada... ese especial o en like.
Sí.
Sí. Como la coca. Y
cada vez que,
cada vez que te daba un premio, me saqué 76 premios, me saqué.
¿Y qué, pero qué, en qué consistían los premios?
Se puede jugar sin poner ficha, 76 veces.
76 veces,
sí,
señor.
Oh, me acuerdo, esa fue mi noche.
No, no le alcanza la
mina,
noche.
Las minas, mirá,
estaba,
mirá,
así,
dice,
estaba.
Este muchacho sacó 76 premios. Y yo decía, ¿quiere jugar? Y le dejaba jugar una bola.
Bueno,
o le enseñaba,
sí,
es lindo para enseñarle.
Ponerse atrás,
claro,
le ve, está, ahí está.
Ni lo digas.
Mirá, se me prendió el especial.
Señor, eso es acoso.
¿Eh?
No.
Sí, un coso hay ahí.
Y dígame, ¿no pensó llevársela a su casa?
A la mina,
no la,
sí,
venden, a la mina, sí,
sí, pero...
No, la máquina, señor.
Sí, bueno, ahora por eso vengo a comprarla acá.
Ah, bueno.
Es todo artículos así para gente lúdica.
Sí, todo tipo de juegos en general.
Dardo.
Y... El juego de dardos tenemos también,
¿qué,
sí?
¿Qué tal, Dardo?
Dardo usted, se llamaba.
No, usted me está llamando a mí.
Dardo.
Sí, ya voy.
Preguntale si tiene otro juego. Dale.
Dardo Ficine.
No, sí, Dardo Rocha Ficine.
Tenemos dardos de... Tenemos los dardos que no hacen daño.
Entonces no,
pero no se clavan.
Claro.
Sí, o sea, que es lo mismo que tirar,
sí,
bolas de felpa.
No, le digo que... nota al pie, yo me compré los dardos que no hacen daño.
¿Pero qué es que no hacen daño? Sí. Si el del blanco no sufre, no siente dolor.
Se lo voy a traer mañana,
tampoco.
Va a ver... Son, tienen imán.
Yo estuve tirando en la casa de Ale y no consigo que se pegue ni uno.
Le digo, eso compró lo de los malos. Le digo,
¿qué de los malos?
De lo bueno.
Pegarle un saque que sí, que te hace daño. Te agarra un tipo y se le arranca la cabeza, por más que no tengan punta.
No, esto se
es muy peligroso,
no,
el dardo, discúlpeme, no pude menos que oír la conversación, etcétera.
Sí.
El dardo es muy peligroso si hay niños en la casa.
Sí, pero usted lo tiene que tener...
En la casa de ellos.
Sí. Lo tiene que tener a lejos
de los niños.
Sí,
pero
lejos de los niños. Mejor, mire. Los niños se cruzan. Yo estoy jugando a los dardos con mis amigos y no hace más que pasar.
¿Sabe las mascotas?
Van al colegio, vuelven de colegio, van a la cocina, vuelven. ¿Qué continuamente pasa? En cualquier momento, tanto yo como cualquiera de mis amigos, lo ensartamos a un niño y lo dejamos ahí como una mariposa.
Incluso sin querer.
Sin querer.
Sí, me imagino que sin querer.
Ah, bueno, la mayoría de los casos.
Discúlpeme, usted tiene que jugar a eso con sus amigos cuando no están los niños en la casa.
Oh, claro. Siempre están.
Los chicos
siempre están. ¿Qué hago? Lo mando a dónde? A un
pupilo.
A pupilo. Lo interno pupilo. ¿Por qué interna? Dice el tipo que me anota. ¿Por qué los interna? Porque quiero jugar a los dardos.
Usted es un desaprensivo.
Me saca la custodia.
Pero y claro.
La custodia que tengo en la puerta de mi casa.
¿Usted al dardo cómo lo tira? ¿Sí? Con la manito.
Para adelante, señor.
Para adelante, señor.
Sí, pero, digo, lo agarra con estos dos dedos. ¡Za! Pulgar e índice.
No, ¿cómo así? Pulgar e índice, señor. Es el pulgar, el mayor y el índice. En ese orden.
Ah, ¿sí? ¿Lo tira?
Incluso, hacer el de media vuelta que hace.
Ah, ¿el que viene de acá?
Sí, esa, con carrerita. Ahí está. Parece un bailarín, parece, mira. Devuelva el dardo, señora, sáqueselo que nos enseguida se le cicatriza.
No, yo lo tiro como cediendo el paso, con la palma hacia arriba.
Ay, qué
manera. Pero usted la tira como
y haciendo
basura
así.
Al pozo.
Así.
Eso yo lo hago en el colectivo.
Claro, gente que está tirando.
Así. Mire, con la palma hacia arriba.
Eso no lo va a invocar nunca, no va a pinchar nada.
Mire, mañana se lo traigo, vamos a hacer un partido acá.
Me parece que eso no son dardos.
Sí, son dardos.
So, el mini básquet. Mañana va a traer los dardos y vamos a invitar incluso...
Sí,
ahí están. Un señor que ya levantó la mano. Momento.
¿Dardo envenenado no tiene? Discúlpeme, ¿no?
No, pero ¿sabe qué tenía
yo? A mí me pegaron una vez un dardo envenenado que le habían puesto, por hacer un chiste, ¿vio?
Curare.
Le habían puesto curaré. Y bueno, me lo acertaron. Yo al principio no me di cuenta, me lo arranqué, naturalmente no me voy a dejar. Y al otro día me pongo la gorra, me bailaba. Lo puse en los cazadores de cabeza que te achican la cabeza.
Claro.
Y se me iba achicando cada vez la cabeza. Fui al médico. Y dice, ¿qué le pasa, señor? Y yo me asomé por el cuello.
Ah, la tenía chiquita.
Y dije, se me están chingando la cabeza.
Era el famoso cabecilla.
Te había confundido con un chichón.
Y dice, bueno, tengo que pedir el antídoto a Manaos.
Sí. Y, uy, eso demora,
sí.
¿Eh?
Sí, demora. Bueno, sí,
eso demora.
Demoró 6 años.
6 años con la cabeza chiquita.
6 años con la cabeza chiquita.
Hay gente que se pasa toda la vida, ¿sí?
No creo.
¿Sabe lo que tenía? Yo de pequeño tenía una cerbatana.
Ajá. Italiana.
Es muy lindo porque es como los dardos, pero es un poco más agresivo el juego.
Sí.
Sí, además
y además si por ahí chupás para adentro, y te lo tragás el dardo.
Hay gente que se suicida así, en los pibas. Sí. En Amazonas. Están...
La pone al revés.
¿Y quién chupa? Le sopla.
Alguien.
La absorbe directamente.
Hace... Chao, adiós.
Bueno, como algunos mates, ¿no? Que son...
Claro. Bueno, finalmente escribió Luisinho, que es un cazador de cabeza, un jíbaro, amigo del médico que me atendió a mí.
Sí, macanudo.
Y se recuerdo con un muchacho jíbaro, que es médico también.
¿Cómo? ¿Jíbaro y médico?
Médico, claro, que no pueden los jíbaros, claro.
Ah, bueno,
sí,
incluso,
sí, la discriminación.
¿Pero qué discriminación?
Sí, claro.
Incluí un poco, ¿no?
Que los norteamericanos protestantes podemos ser médicos.
No, señor, está bien. Pero los pueblos originarios, como usted dice, los jíbaros...
Retírese, señor. Bueno, la cosa es que me mandó el antídoto. Un tarro de antídoto me lo tomé. No pude tomármelo mucho. De a poquito.
Con tres gotitas.
Y dice, mejor se lo inyecto. Me dice el médico. Bueno, me volvió la cabeza, pero seguía creciendo.
Sí. Ah, se pasó. Para
claro,
todo
lo que tenía
las instrucciones. Luisinho no mandó las instrucciones.
Y la dosis, dosis.
Que crecía. Y medio que se me iba a matar.
Y entonces... algo para agrandar el cuerpo, precisaba usted.
No, ahí la dejé así.
¿Cómo la dejó así, señor? Y mire cómo le quedó la gorra ahora.
Sí, sí, prácticamente como...
Sí.
Un gorrito.
Su santidad, parece.
Sí. Así me dicen en el barrio. ¿Qué haces, tu santidad? Bueno, uy, mira la hora que se hizo.
Sí, sí, sí.
Bueno, no vamos a llevar nada, porque este hombre...
La verdad es que...
Muchas veces, ¿sabe que venden también en esas casas? Que venden todas cosas lindas.
Juego de mesa, son lindas.
Juego de mesa, este...
Mayón.
El backgammon.
Sí, el también. Domino.
Claro, el dominó.
Sí.
Damas venden.
Sí,
bien,
al lado.
El sombrerito, el estanciero.
Mm.
El estanciero yo estaría jugando tranquilamente 10 minutos.
Sí, igual que el Monopoly.
Sí, sí.
El Scrabble venden ahí, con letras griegas, por ejemplo.
Ah, bueno, eso es muy sofisticado.
No sé, bueno, no sé, pero nunca, nos vamos a retirar.
Sí.
Bueno, que pasen la semana si quieren.
Naipes no tiene, discúlpeme, ¿no?
Me sí, están entrando.
Ah, sí, me parece.
¿Dónde? Me pareció que caminaba. Raro. Pausa.
De noche. Seguí en la radio pública.
I love for you. internacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 17 grados 7 décimas, humedad 70%. Se sumarán 2.000 agentes a la Policía Federal, lo anunció la ministra de Seguridad, Nilda Agarré, quien sostuvo que estarán en las calles y no efectuarán tareas administrativas. La funcionaria dijo que se apunta con la medida a la disminución del delito. Explicó también que percibirán 1.000 pesos mensuales como un plus por el tipo de tarea que efectuarán. Se incendia un nuevo reactor de la planta nuclear japonesa de Fukushima. Las autoridades explicaron que es a causa de una combustión de hidrógeno. Ello se suma a los problemas que ya se registraron en los reactores 1, 2 y 3 de la planta número 1, que desde el sábado provocaron 3 explosiones. El entrenador de Independiente dijo que anoche el equipo tuvo mística. Tras golear 4-0 a Newell's en Avellaneda, el turco Mohamed consideró que los jugadores tomaron el mensaje que le entregó la gente la semana pasada y salieron a ganar un partido importantísimo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene actitud.
La Liga de la Justicia es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y
la venganza será terrible.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy el transporte adelanta que es una barbaridad. Nuestra habitual sección destinada a nuevas formas de transporte,
sí, señor,
en la ciudad de Buenos Aires, incluso en todo el país.
Y en el mundo.
Formas incluso alternativas.
Sí, señor.
Porque todo va lleno.
¿Verdad? Sí.
Ómnibus lleno.
Ómnibus, repleto.
Tranguay
repleto.
Lleno. Todo lleno. Entonces, ¿qué hacer? Emprendimientos individuales.
Claro, sí, iniciativas pequeñas al margen de la industria.
Pequeñas, por ejemplo, nos juntamos, buenas tardes, nos juntamos un grupo de vecinos y compramos un carro.
Bueno,
un Chinankun.
¿Lo usan todos juntos?
No, todavía no sabemos cómo lo vamos a usar.
Ah, bueno.
Empezamos llevando a los niños al colegio.
Sí.
Una vez cada uno, pero no. Siempre vio cómo es. Lo dejábamos a uno en un colegio que no era. Por sí. ejemplo, mi hijo se recibió la semana pasada de ingeniero y lo de él era la medicina. Toda una frustración por culpa de esto de llevar. Ah, a mí me lleva la señora de al lado. Bueno, la señora de al lado no está muy interesada. Dice, yo lo dejo en cualquier lado y la dejaba en ingeniería que le quedaba más cerca.
Claro.
¿Me parece?
Sí.
10 años después, mi hijo va a recibir el diploma. Dice, hoy menos mal que soy médico, un ingeniero.
No se dio
yo
cuenta.
Yo le dije, claro, le dije, ¿no te diste cuenta, sí. Rubén?
Nunca hizo
ni pregunta. Sí, un poco me di cuenta, yo, pero pensé que eran todas cosas metafóricas.
Claro, pensé, pero ¿cómo?
Que el puente, que esto, que el otro. Digo, bueno, ahora algún día vendrá la cosa a la práctica, por ahí me llaman un día y dice, ingeniero.
Pero ¿cómo va a haber metáfora en la medicina, señor?
Y, bueno, el edificio es la casa del cuerpo, la casa del hombre, la casa del
claro.
alma.
Sí, pero a la hora de que ustedes lo abran.
Y sí.
Para eso tengo puerta, bueno. señor.
Así que con eso le digo todo. Bueno,
sí.
vamos a hablar sobre este tema y los emprendimientos barriales. Hay muchos barriales que habría que asfaltar.
Sí, por ejemplo.
Pero emprendimientos barriales para evitarnos todo aquello de ir hacinados,
uh-huh.
chacinados, de ir chacinados en el transporte público.
Sí, el transporte está colapsado, como
usted
sabe.
Ah, sí, colapsado y chacinado.
Sí.
Son dos payasos que trabajan
en la Municipalidad de Buenos Aires.
Estamos de colapsado.
De todos modos, la solución no es el transporte individual. Discúlpeme que se lo diga.
No, no puede ser que cada uno
tenga su
salga
auto.
Con su Cadillac el dorado.
Claro.
Gastando 36 litros de nafta por cuadra.
Dígamelo a mí.
Y sin llevar a nadie. Lo mejor es que se prohíban directamente todos los autos.
Sí, señor.
No, y chao, ya está.
No, ¿cómo chao?
Soluciones drásticas. Ya está.
Pero no, señor, ¿cómo va a prohibir todos los autos?
Ah, tiene razón, no.
Está bien, prohibirlos no, pero buscarles
dónde... Tiene razón, por un momento pensé que había encontrado la solución.
Pero ¿por dónde andar? ¿Cuál es el transporte más veloz y sin problemas? El subterráneo, ¿sí o no?
Ah, sí.
No, el avión es el...
Ah, el avión.
¿Cómo va a ir el avión hasta Plaza 11?
Bueno, ah, señor, sí. Te digo, usted dijo el más rápido y sin problema. El
bueno,
avión.
No, no, no se haga el vivo, que estoy hablando en serio, señor. Entonces, ¿por qué no hacer las calles por abajo de la tierra?
Que claro, para que anden los aviones.
Claro, ahí está. Es cuestión de voluntad.
Yo una vez propuse, y fue en este mismo programa...
Sí, ¿qué otro?
E insisto en la propuesta
¿qué tipo,
de hacer
señor?
Aerosillas.
Ah, como en
la silla
en
que vuela.
Carlos Paz.
Claro, pero por las calles, aerosillas, la aerosilla de Bartolomé Mitre, la aerosilla de Rivadavia.
Pero no se necesita una especie de diferencia de altura.
Claro, porque si lo dejan todos...
No, no es necesario.
No,
tiene razón, no es necesario.
Perdón, ¿la silla por a dónde va?
Va por un cable que
aquí está. De altura, por encima de los camiones, porque si no...
Claro.
Vos venís en la silla, viene un camión, te agarra por el medio, queda como una mariposa en el radiador.
No, la aerosilla... Digamos, pasa a la altura de un cuarto piso. La gente que vive en un cuarto piso va a tener...
Perfecto, y directamente se agarra así y dice... No, esperá que pare, Román.
No tiene uno un piso más arriba y me deja en la puerta de casa a mí. Qué lindo.
Claro.
Y ve pasar gente donde se entretiene.
Sí,
Los Ángeles.
Lindo, qué lindo. Me estoy imaginando incluso una ciudad distinta, llena de salud.
Hermoso.
Sí. De nombres escritos en la ventana con el dedo. Una cosa mucho
el diariero podría pasar por ahí.
Vivimos, ¿no?
Es ecológico, es silencioso.
Ah, oh, sí. ¿Por qué es silencioso? ¿No hace?
Sí, pero bueno. Pero al menos un colectivo.
No, hace. Sí, en colectivo no hace.
Déjelo
cuando
abarco...
frena. Antes hacía...
Sí. Y después hacía...
Eso es cuando abre la puerta.
El freno de aire cuando
viene. ¿Cómo me gusta ese sonido?
Ah.
Ay, qué lindo. ¿Cómo se conoce que usted es un músico?
Y después cuando arranca.
No, cuando arranca no me gusta. Porque...
Hágame el sonido de la aerosilla, Barta, a ver cómo es.
No, la aerosilla
sí. ¿Y por qué le rechazaron esa noción?
No, no me la rechazaron, la quiero proponer.
Ah, claro.
Inclusive me gustó mucho. Yo hace poco estuve en Santiago de Chile, en donde hay funiculares.
Y a eso
sí,
me dijeron.
Hay
a la noche,
una canción.
En Italia fue un exitazo ese medio de transporte en los años 30.
Pero el funicular necesita de una pendiente, porque si
ah, claro, si un funicular en la Pampa sería una cosa
sí,
ilusoria.
Como una escalera tirada así, es raro. Pero nosotros
Vereda,
estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires una experiencia piloto por ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, piloto?
¿Cómo le va?
No tengo nunca el foro a usted.
No volvamos sobre las vías que ya hemos recorrido.
¿Cómo le fue?
Le firmaron de la cláusula esa. Este piloto tiene la carne.
Por ejemplo, el Metrobús.
¿Perdón?
El Metrobús.
El Metrobús es una
¿qué
cruza.
Sería? Una mezcla de bus y de metro.
Y de subte.
O sea, de subterráneo y colectivo.
Sí, es verdad de premetro, porque está todo por afuera.
¿Y no tiene vía o no tiene vía?
No sé bien si tiene
se
vía.
Llama tren si tiene vía.
¿Tiene vía el Metrobús?
No tiene vía, no tiene
no,
vía.
No, dice acá,
me hace una señora y haciendo como, ya vas a ver.
Si no tiene vía se llama bondi, si tiene vía se llama tren, ya
no,
está.
No, porque es una, son como unos micros más largos.
¿Más largos que qué?
Que un micro pobre. Común, un colectivo.
Sí.
Que van por el medio de la avenida Juan B. Justo.
Ah, solamente por el medio de la avenida Juan B. Justo.
La experiencia
no
piloto es ahí.
No me sirve.
Y o sea, es una fábrica de autos que fabrica solo autos para ir por la avenida Juan B. Justo.
¿No se le ocurrió hacer los barcos y mandarlos por el arroyo Maldonado?
Qué raro que no tengan vías, si se trata de ir solo por la avenida Juan B. Justo.
No, por ahora no. Vio que Juan B. Justo es una avenida rara.
Tan rara como que era un arroyo.
Claro.
Un arroyo que deviene... de bien está tan feo para anteponer
sí,
avenida.
Es cierto.
Que se convierte en avenida
sí.
Es siempre algo raro, evidentemente. Uh-huh.
Bueno, imagínese sobre
el
esa
día
avenida.
Que un intendente argentino sea elegido en Venecia, van a entubar todos esos canales tan desagradables. Y vamos a poder ir en el auto.
El arroyo que fue avenida, la avenida ahora que será Dársena para el Metrobús.
Mm. ¿Y los autos, por ejemplo, por dónde pasan?
Por los costados.
¿Por los costados? Ah, con lo lindo que viene el tránsito ahora en la Juan B. Justo se va a poner bomba.
Escúcheme, ¿que sí. es doble mano?
Sí,
sí,
claro.
¿Doble mano?
Sí, no, creo que es una mano sola, van para un solo lado.
Claro, nunca más vuelven.
Y no vuelven nunca más, directamente van al desarmadero. Salen de Liniers, llegan a...
Hasta el matadero llegan.
A la costanera y los desarman los micros.
No, señor.
Eso va a probar la Iniciativa
Nacional. Es ida y vuelta, es doble mano.
Ah, es doble mano, entonces vamos lo que yo digo.
Claro.
Ahora usted va a poder ir... desde Pacífico a la cancha de Vélez.
No voy a la cancha de Vélez, quiero ir para otro lado.
En un santiamén.
Sin que se advierta la ventaja no, de este traslado.
O a la cancha de Argentino.
En un santiamén.
Sí.
Van tan rápido y hacen gracia de los semáforos. O sea, están fuera de la ley, evidentemente.
No, no están fuera de la
¿Y
ley.
¿Qué gracia tiene tener un metrobús? Llámele H, es un colectivo.
Sí, llámele
no, no es H. ¿Cuál es la diferencia con el 34, ponele? Que también hace lo mismo.
Que es más largo, nada más.
Si no hace tanto spamé.
Que es más largo que... creo que no funciona gasoil. A ver, ingeniero, ¿funciona gasoil esto o no?
Déjelo tranquilo al hombre.
Me parece que se le
dice tranquilo que
no...
el hombre ni siquiera... Es de Holanda, el señor.
Claro, ahí está. No es que habla en holandés, el señor. Muy bien. No hay canales, señor. Justamente. Creo que la reina no sé qué cosa. Con su reyeta. Viva Juliana. Bueno.
No, y hay paradas más esporádicas.
Cada dos horas. Una parada al comienzo.
No, no, cada dos,
y
cuatro.
Paramos 10 minutos.
Sí.
En Avenida San Martín. Para estirar un poco las piernas. Se bajan todos los pasajeros.
El chofer va y cambia el agua del mate.
Compras medialunas en la Gran Torino.
Y se quiere pegar vacía el mate en el arroyo Maldonado también, ¿eh?
Mirá qué lindo recuerdo para llevar para casa.
Pero si va y viene todos los días del trabajo, toma el mismo...
todos los días.
Y sí, todos los días.
Y ¿no? Bueno, ¿y por qué paran cada dos horas, perdón?
No, no es que cada dos horas
usted
para.
Usted mismo lo dijo.
Sí, señor, no,
lo
le digo
que se subía y cuando terminaba...
No para cada dos cuadras como los colectivos.
No, cada dos horas.
Cada dos horas, lo dijo usted.
No, señor, lo dijo
usted.
¿Cómo
hace usted para saber dónde lo tiene que esperar?
No, hay estación.
Ah, hay un reloj que trae. Cuando lo ve pasar, ve cuánto le falta para parar y lo va siguiendo.
Por eso señor,
hay
dársenas, hay estaciones.
¿Hay sí. agua entonces?
No, no. Hay
Dársena Norte.
Unas plataformas.
Ah, sí. Oh, qué bueno. Hay lugar para todo en la avenida.
Pero es una maravilla. ¿Saben los cruceros que van a llegar ahora?
Sí, los japoneses, ¿no?
Japoneses se bajan de los cruceros en
ahora sí
en
que
Pacífico.
No van a hablar mal de nosotros no. En el Japón y en otros lugares. Que estamos... Yo estoy indignada por lo mal que se habla de la Argentina en todas partes por culpa de nosotros, que no hacemos lo que los demás quieren.
El argentino es de hacer hablar mal a la gente del mundo.
¿Cómo puede ser que no le regalemos todos los japoneses?
Sí, la Patagonia.
No, el Metrobús puede ser una novedad. Quizás funciona y después está en todas las avenidas, en todas las calles, no lo sabemos.
Inmontable.
Y que todas van para Juan B. Justo.
No sé si le van a dar un tiempo, decir, bueno, vamos a probar.
Seis años,
tiempo.
Ponele, claro.
Sí,
claro,
seis periodo años. Y medio.
Seis estar... añitos.
Bueno, si no funciona, tiramos
abajo.
Si no
funciona,
todo.
Tiramos todo abajo.
Sí.
Ponemos el arroz.
El arroz, que estaba el estaba tapado. Y va a ser como no se inunda nada nunca más.
Entonces, esa es una forma de transporte alternativo.
Sí, no, pero de la que estamos hablando nosotros era, por ejemplo, tipo un carrito individual.
Claro.
Sí. Un rickshaw.
Un rickshaw.
Ahí está. Y tenés fuerte trabajo, ¿eh?
Un rickshaw, pero con dignidad.
Sí, señor.
Sí.
Le pones en vez de una zanahoria un helado al tipo que claro. maneja.
Y entonces, directamente, salís vos
sí.
con tu rickshaw. ¿A dónde va, señor? Corrientes y Talcahuano, muy bien.
Y sube, sí, no sí, sé.
Y todo eso por las... ¿cómo es? Por las asambleas de vecinos.
Sí.
¿Cómo las asambleas?
La asamblea vecinal es
un
tira.
Día a la semana, ahí está la dignidad.
Claro.
De trabajo y va de rickshaw.
Dice la propaganda, de este carro tiramos todos, tiramos.
Sí. Entonces, sí. O una vez por mes incluso, claro, con todos los habitantes que somos.
Trabajo comunitario.
Te toca trabajo comunitario, te toca incluso... bueno, te toca una vez por mes y va a salir de Rillón.
Sí, pero discúlpeme.
Y llevas a los niños al colegio, por ejemplo.
Qué lindo.
Agarré a mi chico, lo ve por la calle, lo agarré de la nuca, lo meté arriba del Rillón. Chau, al colegio de Buenos Aires.
A la fuerza. No, pero discúlpeme, hay ciertas condiciones físicas que deben cumplirse.
¿Físicas?
Físicas.
Ah.
A mí no me puede tocar llevar a una persona que me duplica
el
peso.
Ya está el ciudadano con privilegio. Ya tenía
no,
que
no, el señor.
No, ya quiere llevar, ya empezó.
Y sí, pero
lo que sí estamos haciendo, o sea, no vale que un tipo te empiece a chamullar.
No, no vale que va sentado el palito de al lado.
Claro, está el tipo que viene al trote, qué sé yo. ¿Sabe las minas que suben aquí?
Jadeando lo dice. Porque...
Sí, medio jadeando. Sí.
Y los vendedores ambulantes que se te cuelgan.
¿Sabe lo que tenemos que hacer acá? Dice el tipo del Rillón.
Claro. Además que no le toque el empedrado y en pendiente de su vida.
Ah, bueno, eso. Sí,
el
sí,
peor
sí.
Es embajada, te digo.
Sí, sí, sí.
Vamos a perder
no
algún,
sé, pero sí, puede ser. No, sí, hay también unas especies de monopatín eléctrico, no sé si lo vio.
No lo vi, no ando mucho.
Que se pliega, eso sí que es práctico.
Y lo usa escarbadiente después, chiquitito, así.
No,
y se guarda en el bolsillo interior juntamente con la nave.
Se lo hicieron los suecos.
Con la nave de Odín.
No, se pliega, ocupa el lugar que ocupa monopatín, pero usted se lo lleva a la oficina, queda...
Sí, pero la seriedad... Mire, sí, yo trabajo acá en Radio Nacional, suponete, soy...
Sí.
Gerente,
sí, contenido,
cosa,
claro.
Así, llego con el monopatín, ¿qué puede decir el resto de la plana mayor?
Pero si llegan todos,
quién vino, mirá quién vino.
No, eso, y sabe, podría encontrar un sentido para las bicicletas, que yo no sé muy bien para qué las hicieron todavía.
Y para poner bicicleta, señor, ¿para qué va a ser
y no
la
hay, así como hay la de la bicicleta, ¿no hay la del monopatín?
Más chiquito.
No, todavía. El monopatín,
estamos haciéndolo en...
En Juan Mejuto.
¿Y cómo se llama la senda del monopatín?
La del monopatín.
Le decimos más chiquito, la del patín.
Sí. Y otra cosa, para llevar a los niños al colegio, ¿por qué no empezamos a anotar a los chicos en colegios más cerca?
¿Sabes que sería una gran idea que cada niño fuera al colegio de su barrio?
Claro, ¿eh? ¿Dónde vivís vos? ¿En tal lado? Bueno, andá al colegio en tal lado. Yo vivía en Casero y iba al colegio en la esquina de mi casa.
Ahí está.
Sí, pero ahora eso
ahora
se complicó.
Me mandarían, por ejemplo, a la paternal.
Por sorteo, te tocó.
Sí, sí. O no, a un colegio privado de la paternal.
El
hermano Rivero de la paternal.
Rivero Brothers.
El Pestalozzi.
Y sí, entonces hay mucho transporte escolar que va y viene.
Claro,
granales,
va y viene.
Claro, congestiona.
Porque yo trabajo en transporte escolar.
Sí.
Y se dan con esa paradoja.
Sí.
Y yo tengo, por ejemplo,
paradoja.
Alumnos de Casero, que los llevo a la paternal, y ahí mismo en la paternal...
Levanta.
Levanto, tipos que viven al lado del colegio de la paternal, y van a Casero.
Qué lindo, bueno.
Porque sí. Veo cómo es el que tiene una cosa y tiene la otra.
¿Y llegan al mismo turno o cómo hacen?
Sí, bueno, al mismo turno. No, nos cruzamos con mi hermano. Porque tenemos dos colectivos. Antes teníamos uno y...
Claro.
Y entonces, nos llevábamos alumnos.
Está muy bien eso, porque los niños van conociendo otros sectores de la ciudad.
Sí.
Sí, en verdad,
incluso, mire, son tan largos los viajes entre el domicilio de los niños y las casas de estudio... que vamos directamente a impartir enseñanza en el colectivo.
Matemática, ¿verdad? A bordo.
Ni bien suben, aparece el profesor y dice, bueno, vamos a pasar un año juntos.
Uh-huh. Agarrado del pasamano.
Y tiene un pizarrón enfrente de él, porque se refleja en el espejo retrovisor.
Claro, claro.
Todos los pibes lo ven ahí. Claro.
El pizarrón, y dice, ¿qué es esto?
Pero está dibujando
un mexicano andando en bicicleta.
Se le mueve el pizarrón, la tiza,
sí,
todo.
Sí, la verdad que sí.
No tiene el pulso.
Disculpe la letra movida, joven.
En verdad, la mayor parte de nuestras vidas, en las vidas urbanas hablamos.
Qué vida urbana, ¿eh?
Es inurbano lo nuestro.
Transcurren trasladándonos.
Ah, sí.
No estamos quietos.
Que lo digo, no. Y es incluso la mejor parte de la vida.
Tengo
la
eternidad
que no
para
estamos quietos,
señor.
Y sí, señor.
Estamos trasladándonos de un lado al otro, del otro a uno, del otro al otro, y así.
Y así.
En tránsito, en un vaivén.
Sí, tránsito y saliendo.
Sí, señor.
Bien, ¿qué más?
Entonces, sí, tenemos que buscar, formas alternativas
de trasladar. Otra cosa que yo propuse, sí. Discúlpeme,
no, faltaba
legislador, es la prohibición de la soda.
Ahí está.
¿Qué tiene que ver la soda con
los sifoneros? Ocupan casi un 20% todo, del tránsito.
Agua que hay que
y estacionan en quinta fila mientras van a llevar un sifón allá donde Judas perdió el pocho. No vuelven más, señor. Están los ahí.
No, pero ahora no hay tantos sifoneros.
¿Cómo que no? En la ciudad de Buenos Aires, tarde, no. A la mañana, yo que salgo a la mañana, mejor dicho, yo que vuelvo a la mañana.
Claro.
Me encuentro con todos los sifoneros.
Son los que hacen reparto de bebidas, que ya no es soda, o reparto
no
de...
No es eso, no es en broma, es
de
cierto,
todo pero... tipo de mercadería, pero ahora hay un corralito azul. ¿Usted vio el corralito azul?
Es lo único que le faltaba inventar, ya me lo comí el anterior, pero...
De Mariano Mores, es...
Sí.
El corralito azul que hicieron...
Yo conozco a la de Silvio Rodríguez, un corralito azul ayer se me perdió.
Está pintado ahí en la calle, entonces el camión tiene que parar...
Exactamente ahí.
Y descargar ahí y bueno, caminar hasta
y,
donde
y por ejemplo, el del querosén, ¿dónde para? Porque no es solamente el...
Y está, y el
ahí
de la leche...
todos paran ahí, todos paran
¿cómo
ahí.
¿Cómo van a parar todos no, en señor. El mismo lado, señor?
La leche y el querosén, la Biblia y el calefón.
No, para mí, todos los repartidores...
Sí.
Discúlpeme.
No,
de parado.
De, ¿cómo de parado? ¿El movimiento?
También, a pie.
¿Como la basura, señor?
A pie.
¿Pero cómo
a pie? La basura también, a pie.
¿A pie?
Un tipo con una bolsa, fenómeno, listo.
¿Sabe lo que es cargar todas las basuras?
No, una cuadra por tipo, señor, y servicio comunitario.
No, pero cuando deja el carrito del río, se mete a la basura.
Claro.
Pero ¿y cuándo hacemos los trabajos de la vida nuestra?
Por día. A usted le puede tocar río, al otro le toca basurero,
claro.
Lo que sea.
Y el otro se va a buscar el sifón para
claro. Ahora, y hacemos todos trabajos comunitarios y así.
Pero está bien, junta la basura de la cuadra, llega a la esquina.
Después, lo que no puede faltar es un centro cultural, porque claro. Cada vez que alguien habla de un trabajo decente... Enseguida viene alguno que arma un centro cultural.
Y obligar a todos a ver títeres todos los días.
Estábamos laburando fenómeno hasta que vino uno, centro cultural, y estamos cantando el Indio Poeta.
Ahora, usted recoge la basura.
Sí, señor. Sí. No, yo canto el Indio Poeta.
Bueno, usted. Pero suponga que le toca ser basurero.
Sí.
Y
bueno.
Levanta la basura de toda
recolector
la
cuadra. Recolector de residuos.
Bueno, recolector de residuos.
Si me permitís. Sí. Señor recolector.
Y yo soy el encargado, a ver si me explico.
Bueno, junta los residuos
sí.
De la cuadra,
sí.
Llega a la esquina y ¿qué hace con los residuos?
¿Cómo? Los tiro.
¿A dónde los tira?
En la esquina, ¿dónde tira la basura?
La basura se amontona en las esquinas, señor. ¿Para qué están las esquinas?
El cinturón ecológico a mí tocó la villa, escúchame.
Pero alguien tiene que pasar a buscar eso igual.
Son de otro servicio comunitario que recoge todas las que están en las esquinas. Y lo junta en otro lugar que es el barrio. Hay un jefe de manzana, un jefe de...
En la plaza, además, va todo para la plaza.
O sea que todo va a la KGB.
Pero... Eso va a congestionar el tránsito más de lo que está ahora, señor.
Más imposible.
No, imposible.
Se acumula la basura, la gente va y viene.
No, al contrario. Es incluso una basura artesanal, sí, porque no va a haber más basura grande como ahora.
Ahora digo, ¿cómo reparte, por ejemplo? Yo me compro una heladera.
Ya, como si conoce que estás ganando el carrito, ¿eh?
Cómprate lo que quieras.
No, pero no, no.
¿Qué venís a compadrear con una heladera que te compraste? Piojo resucitado.
A ver quién te la lleva hasta tu casa. A no Rillón me subí con esa porquería.
De dos puertas.
Dos puertas, una atrás y una adelante. Con puerta de servicio.
Sí. Sabía lo que vas a meter ahí adentro.
Sí,
¿qué haces con el baúl?
Por el saguán.
Y me la hago traer.
Y como
sí,
siempre.
Claro.
Bueno, la compro a 25 cuadras de mi casa.
Prohibido.
Ya está.
¿Cómo prohibido?
No,
ahí
señor,
te queríamos agarrar.
Ahí está justamente, artículo 16.
Sí.
La compra de heladeras y o frigidaires.
Sí. Deberá realizarse como máxima distancia cuadra y media. De
pero
casa.
Si no, no hay ningún local que venda heladeras.
Mudate.
A jorobarse,
lo que se pueden hacer, sí, y digo, hay un recurso legal, que es que se van haciendo transacciones...
Claro.
En cadena.
En cadena.
Para el canje,
además. De cuadra y media en cuadra y media.
¡Ey, señor!
Y en algún momento llega.
Pero, discúlpeme.
Eso lo hace el servicio comunitario también.
¿Pero qué servicio comunitario es
este?
Este. Somos nosotros de cuatro en cuatro, nos juntamos todas las noches.
Es más, se acabó el correo, viejo. Ahora, yo tengo una carta. Sí, te voy a mandar un telegrama de despido para vos, por ejemplo.
Y la llevamos nosotros, la llevamos los grupos comunitarios.
Claro. ¿Pero qué grupos comunitarios? Si no, yo tengo un baldío al lado de mi casa y en la otra cuadra hay una plaza.
Y viste
tengo
cómo
una
se
cuadra
nota.
Y media de descampado hasta la otra cuadra, hasta que hay gente.
¿Y qué me querés decir con
eso? Y quiero decir que no hay gente en la cuadra y media
y
más
espacios verdes, viejo. Bueno. Claro, ¿qué vamos? Vamos a plantar
¿y qué
cosas
hago?
Ahí.
Hacete vos solo el servicio comunitario. Pero...
Eso, escúchame.
Esto es una burocracia que no va a llevar a ningún lado.
¿Cómo burocracia, señor? Esto... Acá con el camarada...
Son un sello ustedes, son un sello.
Sí, tenemos señor, un correo mire, muy superior al correo argentino.
Sí, señor. A ver,
tenemos, yo tengo escrito en la remera atrás, si manejo mal, llama al qué sé yo qué.
Lo mejor que hizo la vieja es el negro que maneja, dice el mío acá.
Ahora, yo tengo que mandar esta carta, por ejemplo,
a
El Chaltén, provincia de Santa Cruz.
A ver, ¿qué dice?
¿Qué le importa qué dice? Es secreto, señor.
¿Y vos qué estás haciendo? ¿Negocio
para
el sur?
¿Vas a mandar carta secreta? Eso es una conspiración.
¿Y qué conspiración, señor?
Y para eso está el servicio Strogoff, querido,
sí,
acá.
Sí, es el
revisor
el correo
de
secreto del zar.
Sí, señor. Pero eso de qué zar, sí.
Su majestad se va a enterar en cualquier momento lo que estás haciendo vos, conspirador.
Pero no estoy haciendo nada, es una carta personal.
Para el zar de Rusia no hay cartas personales, señor.
El zar es el padre de todos nosotros,
sí,
y tuyo también.
Sí, nuestro padrecito, señor.
Sí, pero padrecito, y el amor...
Y el amor con la zarina.
Con la zarina, Alexei Yevna.
Voy a mandar una carta de amor a una...
¿A la zarina?
Está prohibido. En Rusia, de la Rusia de Stalin, no hay amor.
Por favor, hay amor
ahora,
comunitario.
Ya no hay más zar. Estamos ya...
Fuimos, ah, cierto.
No, no hay amor, señor.
Vino la libertadora.
No hay amor.
No hay amor, señor. Estamos preocupados por una... una construcción revolucionaria.
Pero...
que viene con el amor es un prejuicio burgués, señor.
Y además, ¿cómo
prejuicio?
¿Y eso no se te acaba en la cuadra?
A la Lubyanka, llévamelo,
sí,
a este.
Subiste al
rizo. Sí, sí, sí.
Sí.
Señor, estoy enamorado.
Mañana.
¡Te enamorado!
¡Oh, no, claro!
Traidor a la patria.
El pequeño burgués
sí,
enamorado.
Ahí está. Mándelo ahí junto con Bucarín.
Ahí está.
Con Carlito Bucarín.
Carlito Bucarín. Usted tiene cara de reaccionar y esto se le dice snob, además.
Sí, señor.
Señor, ¿qué hago con mi impulso amoroso? No doy más.
Ame al camarada Stalin, señor.
Todas las manos, todas construyendo el socialismo,
sí,
caballero.
Sí.
Bueno, a ver, entréguele esta carta. Al camarada.
¿Al camarada
de
Stalin?
Dice.
¿Cómo
a ver
no?
Qué dice. A ver. Es un poco subida de tono la carta.
Le gustan al camarada Stalin. Bueno, algún día le voy a cantar una huella del camarada Stalin.
Y cántela ahora.
No,
ahora no se puede porque nos está escuchando la KGB, justamente.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual promotoras les explicarán el sentido de nuestros servicios comunitarios.
¿Cómo afiliarse? Por favor.
Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Temporada madrileña en La Robla, cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco, a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche, La Robla, 4-811-4484, Viamonte 1615.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
El ganador en la categoría de reportaje radiofónico, El Poder de la Trata.
Radio Nacional,
programa favorito en AM.
La venganza será terrible de Radio Nacional.
Secretos argentinos.
Por su dinámica.
Programación AM.
AM.
Radio Nacional.
Por su pluralismo.
En la categoría de radiograma.
Y al departamento informativo de Radio Nacional.
Queremos agradecerle.
La radio pública tiene.
A los oyentes.
Premios.
Si has encontrado evidencias o sospechas, nosotros sabemos cómo te sentís. Sabemos bien lo que es afrontar solos este problema. Nosotros en Naranón hemos compartido esta experiencia también. Acércate llamando a los teléfonos 0800 999 3593 011 4953 3593 de 10 a 18 o visitando la página web www.naranon.org.ar.
Háblame simplemente.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes.
Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Bulli, Manuel Moreira.
Maestro, numerosos pedidos de diverso orden. Aquí Daniela le pide a ver si trajo Viejo Rincón.
Viejo Rincón. A ver si nos sale. Vamos a ver. No, no sé cómo estamos hoy. Pero...
Viejo Rincón de mis primeros años, donde ya me batió que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria laten todavía. Viejo rincón de turbios caperatas, que frontaitas del bandoneón, ¿dónde estará mi garzonier de lata? Pulí mi tongo que fue mi perdición. De un tango al son suena un violín, en el tablao de una cantina, y en el burín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí, al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su risa, su caricia, la falsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Lindo, maestro.
Muy bueno, ¿eh?
Bueno, había quedado un mensaje por leer, maestro, aquí.
Sí, Soledad Gutiérrez vino de Merlo, vino exclusivamente para sacarse una foto con nosotros, porque,
bueno, ¿cómo no?
Porque cumple 20 años.
Ajá, feliz cumpleaños, Soledad Gutiérrez.
¿A dónde estás?
¿Dónde está? Sí, ahí está, con su bonete y el cotillón en la mano.
Muy y a ver bien. Si le dedicamos un tema.
Justo el que viene, a ver.
Pero se llama Alma de Loca.
Bueno.
¿Nos permite que le dediquemos
algo? Que le toca
y se cayó Alma de Loca.
Sí.
Feliz cumpleaños.
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. Que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una pena.
los ojos fue a rodar.
Muy lindo. Cantémosle, Manuel, algo más romántico. Vamos a cantar Cuando tú no estás, que es más romántico. Medio como de sagrado.
Le pedían que tocara para ella Flor de Lino, no sé si lo trajo.
Flor de Lino no lo sabe.
No lo sabe. No. Mano Blanca le pide Lucas de Liniers, pero si está con Flor de Lino, deshojaba noche.
¿Mano Blanca, maestro, la va a hacer para Lucas de Liniers?
¿Qué cosa?
Mano Blanca.
Sí, cómo no.
A ver,
no me acuerdo cómo era, pero...
¿Dónde va, carrerito de dente, azotando tu yunta de ruano y llevando en las chatas celeste las dos iniciales pintadas a mano? La veteada, la estrella de bronce, reluciendo en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del Once, que cruzas ligero las calles del sur. Pareteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos, que falta un poquito. Bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos. en la avenida Centenera y Tafaré.
A Manu le dicen toca en estos días, le dicen a Lito, Juli, Chipa y Rita de Chivilcoy.
Toca en estos días, sí, ahora por ejemplo.
Entonces, mire cómo se lo suplican, así con color flujo.
Ah, mira qué lindo.
Vamos a afinar un poco.
¿Dónde están los chivilcoyanos? Ya me parecía.
Es el cambio de temperatura.
Mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas.
Chorro de remate, ya no tenés composturas, y será genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás las manías, solo conta tus hazañas la crónica policial. Después de tu última cana me juraste arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que la otra mañana marchaste al departamento porque le afanaste el vento a un tano en Constitución. Yo ya no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, yo no puedo sufrir más, pues la venda que en mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafá. Alejaste de mi lado, olvídate de mi nombre. Si no supiste ser hombre, yo no necesito perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Será tu amante y hermana, la reja de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura un minuto en mi dolor, recuerda que te he querido, que te poco avergonzada y que alma despechada sufrió mucho por tu amor.
Bueno, oficia el servicio penitenciario. ¿Cómo se llama eso?
Incurable.
Incurable. Ah, está bueno. Bueno, maestro, aquí piden...
Pocas veces lo cantábamos, así que...
Sí, sí. Ana de Villa Crespo pide Vosé el Linda.
¿Pero hay tiempo?
Aquí a todas las ideas lo mismo. Sí, aquí hay tiempo.
Dos horas más.
Que máscara, já que entrasou, e o cajo de acácias, luz das acácias, você mais do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta. Quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e
Maestro, aquí Gladys de Liniers le pide a Arrabal
Amargo. Arrabal
Amargo,
¿cómo no? A ver, ¿lo tiene?
A ver.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y mi señal, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre se sepa, sepa, no vuelve más.
Para Gladys de Liniers piden Arrabal Amargo.
Esa la acabamos de cantar.
Ah, perdón, esa ya la dijimos. Para Jorge.
No digas a nadie si ya no me quieres.
Una vez que entiendo la letra, mano a mano creo que dice acá.
Mano a mano puede ser.
No, mano a mano.
Lo esa no, las que entendemos no las no la cantan.
En esta versión, sí, claro, todas. Por ejemplo, esa me gusta.
Rechiflado en mi tristeza por arriba. Hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba, creo habértelos pagado por abajo. Y mañana cuando sea por arriba, descolado mueble viejo por abajo.
Maestro, le piden a Arrabal Amargo por aquí.
Sí, cómo no.
Para la rubia del Monumental le piden ¿O qué será, maestro?
¿O qué será?
En re menor, por si quiere...
Por si quiero algo.
O qué será, qué será... Que andam suspirando pelas acovas, que andam sussurrando versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas focas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não tem um tamanho. O que será? Que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que pura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em tudo seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Seguimos
com esta. Má insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou não merece.
María dice algo de Paul McCartney, así.
Bueno.
Si tiene ganas de Moreira,
tiene
si
tiene
no,
ganas, lo quiere que haga Rabal Amargo de nuevo.
Pero la versión de McCartney.
Ok, era. Ok.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like, and hold you for the rest of my, for the rest of my life. At your side, well, the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I will hold you for as long as you like, and love you for the rest of my life, and hold you for as long as you like.
Fabián de Villa Urquiza le pide una zamba, maestro, la que usted quiera.
Cualquiera.
Sí.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para la Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita, pa' mi tino gasteña, niña churita.
Bueno, maestro, hoy nos tenemos que despedir. ¿Con qué se quiere ir?
Quiero a usted, Manuel.
Ahí tiene la maraca en la mano.
Sí. Bueno,
Gabriel.
Eso quiere decir mucho.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 17 grados 7 décimas, humedad 70%. La presidenta Cristina Fernández inauguró la nueva terminal de cruceros Quinquela Martín. En ese marco destacó el monto de la inversión realizada de 90 millones de dólares. También anunció otra por 300 millones de dólares para ampliar el puerto de contenedores. La mandataria señaló que ambos datos desmitifican que no hay inversiones extranjeras. Lograron extinguir el incendio que afectó al edificio que alberga el reactor número 4 de la planta nuclear de Fukushima en el noreste de Japón. El incendio se produjo por acumulación de hidrógeno y en su control trabajaron efectivos del ejército de los Estados Unidos. Mientras, la empresa operadora de la central nuclear de Fukushima reconoció que teme una fuga radioactiva por una posible fusión del núcleo de un reactor. Juan Martín del Potro avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El tandilense venció por 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-3 al ucraniano Alexander Dolgopolov. Con su triunfo de ayer, el argentino ya se ganó un lugar entre los 75 mejores del mundo. Parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública. A.
La radio pública tiene países.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente. Háblame simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame simplemente. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Del amor. Del amor ausente. Háblame simplemente. Un viaje nocturno para acompañarnos en la madrugada. Para hablar del corazón. De sus paisajes secretos, del olvido, la soledad, el tiempo de la felicidad perdida y encontrada, del amor. Hasta las 4. Háblame simplemente. En la radio pública.
Irán a ese país de maravillas. Donde soñar cuando el verano ha muerto, donde soñar cuando se van los días. En la misma corriente, siempre inmersos, llevados siempre bajo el sol que brilla, la vida, ¿no es acaso solo un sueño? Lewis Carroll. Al soñar se abre una nueva ventana en el universo. Siempre porque los sueños no se reanudan. Pueden empezar o dar la sensación de que llegamos cuando la historia ya había comenzado. Pueden ser